Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. ¿Sabían ustedes que a veces recordamos vivencias que nunca existieron? Es lo que se llama síndrome de la memoria falsa, FMS por sus siglas en inglés. Se trata de un síndrome ampliamente estudiado por la matemática y psicóloga estadounidense Elizabeth Loftus, pero el primero que lo describió fue el neurólogo británico Oliver Sacks, y lo descubrió porque él mismo había sufrido esa ilusión. Oliver escribió en su autobiografía acerca de un bombardeo que vivió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando una bomba impactó sobre su casa de Londres y recordaba a su padre y a sus hermanos intentando apagar el fuego. Pero cuando publicó la biografía, su hermano le aseguró que ese recuerdo era falso, ya que ambos estaban en la escuela cuando cayó la bomba. Así lo explicaba el propio Oliver Sacks en una entrevista con Edward Punset.
En mi autobiografía describí dos recuerdos. Recuerdos muy vivos de bombas que explotaron en Londres cuando yo tenía 6 años. Uno de estos recuerdos se lo describí a un hermano mayor cuando el libro ya había sido publicado, y él me dijo, sí, es exactamente como yo lo recuerdo. Del otro recuerdo, de bombas en nuestro jardín trasero, dijo, tú nunca lo viste. Y yo dije, ¿qué quiere decir que nunca lo vi? Y él dijo, en aquel momento estábamos fuera, pero ahora mismo puedo ver las bombas caer y a mi hermano que trae cubos de agua, a las bombas que lanzaban metal caliente. ¿Cómo puede ser que lo vea? Y él me dijo, porque nuestro hermano mayor nos escribió una carta con una descripción muy viva, y dijo que yo había quedado muy fascinado por su descripción. O sea, que es obvio que en mi mente, de forma inconsciente, construí la escena a partir de su descripción, y luego me la apropié y la consideré erróneamente un recuerdo propio.
Oliver Sacks se hizo mundialmente famoso cuando uno de sus libros, Awakenings, se convirtió en un bestseller y fue llevado al cine en 1990 con Robin Williams y Robert De Niro como protagonistas. Ustedes recordarán esa película que en España se tituló Despertares. La película narra las peripecias del Dr. Malcolm Sayer, personaje basado en el propio Oliver Sacks y encarnado por el actor Robin Williams. Es un médico que llega a trabajar a un hospital de Nueva York, donde se hace cargo de un grupo de pacientes en estado catatónico a causa de una encefalitis letárgica. Empieza a experimentar con un fármaco llamado L-Dopa, utilizado para el tratamiento del Parkinson. Y uno de sus pacientes, Leonard Lowy, encarnado por Robert De Niro, empieza a reaccionar hasta que despierta y empieza a llevar una vida casi normal. El médico conseguirá despertar a varios de sus pacientes, pero los problemas aparecerán cuando queda evidente que los efectos de la droga no son permanentes. Pero Despertares no es el único libro de Oliver Sacks. Escribió también uno que llevaba por título El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. El protagonista es un hombre con agnosia visual, un trastorno que afecta a personas que ven con normalidad, ya que su sistema ocular es correcto, pero que no son capaces de interpretar o reconocer lo que están viendo, debido a una afección neurológica. Tal notoriedad obtuvo el caso que el pianista Michael Nyman compuso una ópera con ese mismo título. Pero volvamos a la memoria falsa. Casi todos hemos experimentado esa sensación, la de tener recuerdos, no porque los hayamos vivido, sino porque alguien nos los ha contado. Nuestra mente construye ese recuerdo que consideramos propio cuando en realidad nunca lo hemos percibido. Es como un déjà vu. ¿No les ha pasado nunca eso de experimentar una vivencia que creen que ya han tenido antes?
Kind of magic inside your mind.
Eso es lo que los especialistas califican como un tipo de paramnesia, una creencia delirante de que un lugar o situación nos resulta familiar a pesar de ser desconocidos. El propio Charles Dickens hablaba de esa sensación en su libro David Copperfield. Se preguntarán ustedes por qué les estoy contando todo esto. Muy simple. Hoy les voy a proponer un juego literario. Tras una pequeña pausa, les presentamos a Manuel Praena, un escritor que nos trae recuerdos imaginados. Un libro de relatos que bucean en la memoria, en esas imágenes que todos almacenamos, que en ocasiones son fiel reflejo de lo que sucedió, o tal vez no.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún,
esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración.
Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena.
Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades.
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos. De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
El escritor Manuel Praena nos trae Recuerdos Imaginados, un conjunto de relatos originales, asombrosos y bien escritos, en los que nos recrea atmósferas y escenarios que el lector querrá identificar como cercanos. ¿Magia o recónditos recovecos que todos almacenamos en nuestra mente? Manuel Praena, nacido en Madrid en 1953, es escritor y gestor cultural, involucrado desde la década de los 80 en la dirección y producción artística y creativa en diversos ámbitos e instituciones. En los 90 fue director coordinador de la Delegación de Cultura y Festejos de Getafe, donde puso en marcha diversos festivales de música y teatro, así como certámenes literarios. Ha promovido actividades culturales también en Málaga, en Parla, en Aranjuez y en Pinto. Este Recuerdos Imaginados es su sexto libro. Don Manuel Praena, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Es la vida un compendio de recuerdos reales o fabricados?
Pues yo siempre he optado por hacer valer el que somos diferentes porque manejamos el recuerdo, ¿no? Si no fuéramos seres recuerdo, seríamos algo efímero que pasa sin pena ni gloria. Y en el recuerdo sí que periódicamente bajamos y escarbamos en esos recuerdos, pues nos hace o la vida más difícil o la vida más fácil. Normalmente más fácil porque aquello que no nos ha gustado lo apartamos.
Es decir, que sus protagonistas, los protagonistas de sus relatos, son seres atormentados por el pasado que viven de un recuerdo más edulcorado de lo que fue en realidad.
No, se encuentran con ello. Los recuerdos son simplemente recuerdos. Ahora, el revisitar el recuerdo lo puedes tomar por una vía o por otra. Yo he optado por los recuerdos imaginados, porque evidentemente estoy convencido de que nada ocurrió como lo mantenemos en nuestro recuerdo. Lo hemos ido manejando a nuestro antojo para que nos sea fácil convivir con los recuerdos.
¿Es el otoño de nuestra vida cuando buceamos en nuestros recuerdos de amores perdidos y sueños rotos?
Es el momento. Yo creo que el resto del tiempo vas viviendo casi en defensa propia, ¿no? Vas viviendo. Ya tienes que levantarte para la mañana y vivir. Y luego cuando llega un momento de un poco más de sosiego, reposo, todo la decantación de todo ese jugo que tienes almacenado durante toda tu vida, en el que has ido dejándolo ahí, pues empiezas a ver los niveles. Y bueno, es el momento. Creo que es una cosa que me imagino que nos pasa a todos, que en un momento determinado nos vamos a fijar en todas esas experiencias que podrían haber sido de otra manera, de esas puertas que no abriste, de ese pasillo que no recorriste, de esa decisión que no tomaste, ¿no? O creo que de alguna canción que decía solo te arrepentirás en esta vida de aquello que no hagas, ¿no? Porque lo que haces pues tendrás que meterlo luego en el saco de los recuerdos y revisitarlo en otro momento.
¿Es usted un nostálgico?
A veces sí. Lucho por no ser un nostálgico empedernido.
¿Y es la nostalgia y la melancolía el estado natural de las personas cuando cumplimos determinada edad?
Es cómodo, porque al final te encuentras con todos esos personajes que has conocido, que conoces, te encuentras a gusto, ¿no? se te ha acabado la aventura, esa que te decía antes de vivir en defensa propia, porque abres la puerta y sales a ver qué te encuentran, ¿no? Y volver a la nostalgia, pues puede ser peligroso, ¿eh? Yo la huyo, puede ser peligroso porque te coarta el poder seguir adelante.
Un detalle, ¿tienen música nuestros recuerdos?
Siempre. Siempre, siempre. En mi caso sí, porque yo he crecido con la música siempre metida ya a mi alrededor. What can I say to you, bonita? What magic words would capture you like a soft evasive mist? You are.
La música es justamente una de las protagonistas de este libro. En cada capítulo encontramos un código QR con la canción que, según el autor, debe acompañar a cada uno de los relatos. ¿Podemos decir que usted nos propone una experiencia multisensorial?
Bueno, una forma de acompañamiento. Quizá un poco repetir el esquema en el que yo buceo continuamente, ¿no? Yo escribo con música y la música para mí es importantísima. Ha sido siempre, porque me parece un lenguaje universal que nos une a todos, ¿no? Y bueno, eso es un acompañamiento muy interesante. Es el que yo, para mis relatos, sugiero. No son los únicos. Ahora mismo estamos escuchando la voz de Pablo Amorelenbau con un tema de Tom Jobim y que recrea esas playas solitarias, esas playas que yacen en el recuerdo de un tiempo pasado, de una edad determinada. Entonces, me ha llevado ahí, pero fue una casualidad, porque cuando estos músicos, Richie Sakamoto y el matrimonio Morelenbau, graban en la casa de Tom Jobim con su piano estos temas, pues a mí me tiran, se me convierten en banda sonora de algo que no sonó en aquel momento.
¿Qué sentimientos cree usted que causa este libro en el lector?
Pues, bueno, no, los sentimientos. Creo que el objetivo es que se vean reflejados. Que se vean reflejados y que digan, a mí me pasó lo mismo. O a mí no me es extraño del todo, ¿no? Entonces, el sentimiento, pues, bueno, de que no estamos solos.
Pregunta tópica. ¿Qué tienen estos relatos de autobiográficos?
Mucho. Mucho, mucho. En este volumen, hasta ahora no lo había ejercitado, pero hace poco, con la muerte de Paul Auster, que se habló mucho de su trilogía de Brooklyn y demás, él decía que descaradamente había tirado de sus recuerdos para escribir todo. Somos seres en memoria. Entonces, mucho, mucho.
El libro es realmente curioso, puesto que algunos de sus capítulos son historias con argumento. Otros, sin embargo, son una desgarradora descripción de un estado de ánimo, ¿no?
Uh-huh. Sí. Es cierto, sí. Tiene mucho de prosa poética en un momento determinado y es como una visión, abrir una ventana, dejarte ver qué pasa en la vida y reflejarlo.
Uno espera encontrar una historia, de repente un individuo está en pleno estado de introspección, abre una puerta y se da cuenta de una realidad. Sí. Y eso es todo, es decir, es relatar una manera de sentir en un momento determinado. Y como usted dice, ¿quién no lo habrá sentido en alguna ocasión, no?
Seguro, claro, claro. Lo que pasa es que el paso siguiente, los sentimientos están totalmente generalizados. Los seres humanos tenemos unos sentimientos muy parecidos unos a otros. Lo que ocurre es que nosotros, digo nosotros en plural, de vez en cuando cogemos un papel en blanco y los trasladamos a ese papel. Uh-huh. Ese es el ejercicio que al resto le falta.
Pero otros, sin embargo, sí son historias con argumento. Uno de sus relatos lleva por título Laura y va acompañado por esta música. Esta que están escuchando es la banda sonora de Laura, película de Otto Preminger de 1944. Se trata de un clásico del cine, un thriller elegante y misterioso, lleno de giros inesperados. Laura es una mujer que levanta pasiones. Un periodista acaudalado está prendado de ella hasta un punto posesivo. La mujer se va a casar con un atractivo conquistador, pero aparece muerta en la puerta de su casa. Hasta el detective encargado del caso se sentirá fascinado por lo que va descubriendo de esa mujer. Y al final, nada es lo que parece. En el libro de Manuel Praena también encontramos una Laura, una enigmática mujer que murió dejando sumido en la amargura al hombre al que amaba. Un hombre que aparece muerto, sentado en el sillón de su casa. Deberá ser la inspectora Inés Rojas la que se haga cargo de un caso que, pareciendo anodino en un principio, esconde una fascinante trama llena también de sorpresas. En este caso, también, nada es lo que parece. Señor Praena, ¿le rinde usted un acertadísimo homenaje al clásico del cine negro?
Bueno, a mí me gusta mucho el cine negro, la novela negra, evidentemente, y el cine. El cine me parece la sublimación de la novela, importantísima, ¿no? Y Laura es una de las novela ya llevada al cine de una maestría tremenda, ¿no? Con una interpretación sublime que te mantiene además en el hilo del suspense hasta el último momento. Y me ha gustado mucho, o sea, la verdad que, bueno.
Usted ya tiene experiencia en novela negra. ¿Podemos decir que este género encierra casos que en muchas ocasiones son una perversa casualidad?
Sí. Sí, a veces sí. Bueno, no, las perversas casualidades ocurren o no. Pero bueno, es como, es que nada es igual a lo que te has imaginado, ¿no? Nada es lo mismo, ¿no?
Una perversa casualidad es el título de una de sus novelas.
Sí, sí, editada en el año 2020. Es una historia, bueno, dotada de violencia, de corrupción, sobre todo de corrupción policial, de una trama que se queda en suspenso al final de la novela y que me animó a continuar con el personaje que creé en ese momento. Era una persona turbia y atormentada y, bueno, pues ahora mismo estoy en la secuela de esa novela del 2020.
¿Es la corrupción y la conducta abyecta una condición humana que puede esconderse en cualquiera de nosotros?
Sí. Sí, sí, que no, claro, en cualquier momento no puede pasar. Nadie es. Yo siempre he tildado desde que empecé a escribir, sobre todo el género negro, no hay los blancos y negros. No,
son grises.
Son muy, muy grises, todos, la mayoría. Entonces, en cualquier momento, cruzar esa línea tan fina es fácil.
Cualquier persona gris sometida a determinadas circunstancias o presiones, claro, puede convertirse en lo mejor o en lo peor.
En lo peor, exactamente. Puede ir a un lado o a otro. No, no hay. No, yo no creo que esté predeterminado, ¿no?, el comportamiento de ningún ser humano, sino simplemente, pues eso, va viviendo y se va condicionando.
Señor Praena, ¿dónde mueren los sueños?
En las manos de los hombres. Ese título es de otra novela anterior, que está más basada en el tiempo de la efervescencia en nuestro país, la Olimpiada, la capital, la Expo de Sevilla, en 92, que fue fascinante. Y bueno, pues es una historia de corrupción. Y el título viene a colación de una conversación entre un abogado de oficio y un detenido, que dice, todos las tesis son perfectas, las praxis suelen ser erróneas porque pasan por las manos de los hombres, donde mueren, ¿no?
¿Qué pretende usted cuando se pone a escribir? ¿Escribe para usted o para otros?
Normalmente escribes para uno mismo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, si alguien te lee, ojalá, ¿no? lo leo con eso que antes decíamos a micrófono cerrado. Ojalá, ¿no? Ojalá que alguien lo lea, ¿no?
Bueno, comentábamos que los libros los escriben dos personas. El escritor hace la primera parte, claro, y el lector la segunda.
Sí, sin duda, sin duda. Lo que es importantísimo para un escritor es que alguien tengas ese feedback, que alguien te diga, pues me ha parecido esto, no me ha parecido lo otro, y que se coteje. No solamente que te regalen los oídos, sino que simplemente pues hablen del contexto de lo que han leído.
Sí, pero el escritor cree ser dueño de un personaje y de una circunstancia hasta que entrega el libro. En ese momento pierde el control del mismo y quizá el lector lo interprete de otra manera.
No, bueno, es que tiene que cerrar puertas también, ¿no? Tienes que recorrer el pasillo ese que no te atreviste a abrir en su momento, recorrerlo, y cuando terminas tienes que cerrar. Yo en esta ocasión, en esta última producción, estoy súper contento porque he encontrado unos editores que están como cabras, digo cabras porque son entusiastas y que están haciendo una labor tremenda, se llaman Coleman Ediciones, y que me han adoptado de una manera tremenda y que me han orientado, que me han ayudado, que han sido mi familia durante ese tiempo. a partir de ahora es suyo.
La verdad es que el libro tiene una portada bien bonita, con una ilustración de una habitación tenuemente iluminada por ese sol del atardecer que le da tonos dorados y rojizos que resultan de grandes evocaciones, sin lugar a dudas. Si usted tuviera que explicar a nuestros oyentes qué es lo que van a encontrar en este libro, Recuerdos Imaginados, ¿qué les diría?
Pues huellas de seres humanos, un poco más, y pasadas por el tamiz de alguien que ha leído mucho, que está muy envenenado por la música y por la literatura y que los ha transformado a su imagen y semejanza.
Y que también ha escrito mucho y que imaginamos sigue escribiendo. ¿Alguna pista de lo próximo?
La segunda parte de la perversa casualidad.
Novela negra, de
novela nuevo. Novela negra, más ambientada en el norte de África, en Tánger.
Uh-huh. Pues estaremos deseosos de leerlas. Don Manuel Praena, escritor y gestor cultural, autor de Recuerdos Imaginados, gracias por habernos acompañado y por compartir con nosotros sus recuerdos.
Gracias a vosotros.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
De unos años a esta parte, Cracovia se ha convertido en un destino de moda en Europa. Y es que motivos no le faltan. El centro medieval de esta preciosa ciudad, antaño capital de Polonia, es uno de los mejor conservados de Europa. Y además, al no ser una ciudad muy grande, se puede recorrer en unos pocos días. ¿Quieren ustedes saber qué es lo que no se pueden perder durante su visita? María Luisa del Amo, nuestra especialista en viajes, ocio y gastronomía. Con ella nos vamos de viaje. María Luisa, muy buenas noches.
Buenas noches, Javier. ¿Qué tal estás?
Bueno, llévanos de visita.
¿Qué
tal si nos llevas de excursión por el centro histórico de Cracovia?
Pues sí, porque el centro histórico, mira qué musiquilla, de verdad, me encanta. El centro histórico es el centro histórico medieval, es la plaza medieval más grande de toda Europa, Javier. Tiene 200 metros de lado. Ahí está, bueno, no el centro en sí, la plaza del mercado, perdóname, que he empezado ya como un elefante en una cacharrería. La plaza del mercado es la plaza medieval más grande de toda Europa. Yo te recomiendo que la patees, porque hay mucho que ver en esta plaza, pero sobre todo que después de patearla hagas una una paradita porque está rodeada de unas terrazas encantadoras. Te va a gustar muchísimo esta plaza si no la conoces. En el centro justo de la plaza está la Lonja de los Paños, que es el primer punto de nuestra visita. Esta Lonja de los Paños es un edificio donde antiguamente se vendían, como su propio nombre indica, tejidos, ¿no? Pero también mercaderías, porque sabes que Cracovia pertenecía a la Liga Hanseática y llegaban aquí pues todo tipo de cosas como pieles, ámbar, joyas, estas cosas que llegaban por el a través del río. Hoy en día, la planta de calle de este edificio realmente es una sucesión de puestecitos de souvenirs para comprar recuerdos, ¿no? Pero en el primer piso, en la primera planta, hay una parte del Museo Nacional de Cracovia. Es la Galería de Arte Polaco del siglo XX, donde también puedes ver un concierto, si tienes suerte, porque se programan conciertos. Y en el sótano, debajo del edificio, está el Museo Rynek, que muestra cómo era la plaza en la época medieval. También en esta plaza está uno de los hitos de nuestra visita, que es la Basílica Gótica de Santa María. Es uno de los edificios más representativos de Cracovia, es una preciosidad, tiene un interior maravilloso, pero tiene muchas curiosidades. Por ejemplo, la fachada está flanqueada por dos torres de distintas alturas, son dos torres desiguales. Y cada hora en punto, desde la torre más alta, sale un trompetista y toca una pieza musical, pero se interrumpe bruscamente. Y esto es porque hay una leyenda que dice que en el pasado era un soldado el que avisaba del ataque de los enemigos, ¿no?, desde la torre. Cuando venían los otomanos, este señor salía y tocaba. Entonces, le tiraron una flecha, le mataron y claro...
Y ahí se interrumpió la melodía.
Se interrumpió la melodía bruscamente y en su honor, pues se sigue interrumpiendo bruscamente una vez cada hora. Bueno, no te lo puedes perder, como te digo, el interior es precioso. Tiene un retablo de madera del siglo XV con más de 200 figuras talladas, que es una maravilla. Y además, es el más grande de toda Europa. Tiene 12 metros de longitud. Y en la misma plaza está el único edificio que queda en pie de lo que era el antiguo concejo de Cracovia, que es la Torre de la Ayuntamiento.
Caminemos, dejemos el centro y encaminemos nuestros pasos cuesta arriba hacia la colina de Wawel, que se alza aquí junto al centro histórico y desde la que vamos a poder divisar una imponente panorámica de Cracovia.
Sí, es precioso. La verdad es que hay que subir, es un paseíto hasta esta colina, pero merece la pena porque ahí se encuentra el Castillo Real y la catedral actual, que es del siglo XIV, pero anteriormente hubo dos, o sea, está construida sobre los restos de dos catedrales anteriores. La primera era del año 1000 y la segunda se construyó entre los siglos XI y XII, más o menos. En el centro de esta catedral está el altar de San Estanislao, que es el patrón de Polonia. De hecho, debajo del altar reposan las reliquias del santo. Hay un sarcófago donde están las reliquias del santo. Y además, no solamente reposan estas reliquias, sino que es panteón nacional. Hay un montón de sarcófagos, hay un montón de reyes, de héroes polacos que descansan para siempre, tienen su reposo eterno en el interior de esta catedral. La verdad, Javier, es que no es el edificio más bonito de la ciudad, entre nosotros, porque es una especie de amalgama de estilos diferentes, ¿no?, que se han ido haciendo y rehaciendo y, bueno, ha habido distintos problemas, incendios. Entonces, bueno, es un edificio peculiar, pero si lo recorres con un buen guía, lo que sí te vas a hacer es una historia, o sea, una idea muy buena de toda la historia de Cracovia y de sus gobernantes.
Es toda una lección de historia.
Historia viva. Bueno, te diré una cosa, por ejemplo, tú sabes que Karol Wojtyla, el Papa Juan Pablo II, pasó muchísimo tiempo en Cracovia. Nació muy cerquita, nació creo que a unos 50 kilómetros de allí más o menos, pero fue obispo de Cracovia y, como anécdota, te diré que se consagró obispo, por ejemplo, dentro de esta catedral.
Pues sigamos de excursión por Cracovia, vámonos a la muralla, a la Puerta Florián y a la Barbacana.
Sí, porque sabes que Cracovia estaba rodeada completamente por una muralla hace muchísimos siglos, empezaron a construirla en el siglo XIII y, como te digo, llegó a rodear la ciudad completa. Actualmente, por desgracia, se conserva un fragmento muy pequeñito, son unos 200 metros más o menos, junto a los que se encuentra, como has dicho muy bien, la Puerta de San Florián. La verdad es que merece la pena la visita, se puede subir incluso a este trocito de muralla y justo al lado está la Barbacana, que es este edificio redondo que se ve en muchísimas fotografías, en muchísimas imágenes de Cracovia, que se construyó en el siglo XV para defenderse, como te decía antes, de la ocupación otomana. Y a unos metros de ahí, esta zona es muy peculiar, porque a unos metros, en una manzana apenas, puedes ver también uno de los museos más pintorescos que yo he visto en mi vida, que es el Museo Satorisky. Bueno, a mí me vas a perdonar mi pronunciación, es como lo de la colina, creo que se dice Babel, pero no estoy muy segura. Pues esto creo que se dice Satorisky, más o menos Satorisky. Y este museo, yo he visto pocos, como te digo, tan particulares, porque dentro tienes todo tipo de objetos, objetos históricos que van desde cerámicas etruscas, armaduras medievales, libros de todas las épocas, hasta curiosidades que han ido recabando, que han ido comprando en distintos puntos del mundo, como una silla que teóricamente perteneció a William Shakespeare. Incluso dicen que están, bueno, ahí están, no sabemos si son de ellos o no, las cenizas del Cid.
Discutible, teniendo en cuenta que el sepulcro del Cid lo tenemos en la Catedral de Burgos.
Pero creo que se lo compraron a la Catedral de Burgos. Esto cuentan ellos, ¿eh? Por eso te digo que estas cosas yo las pongo entre comillas, no he hecho una investigación muy profunda, pero bueno, ellos las exhiben como las cenizas del Cid y de Jimena, ¿no? Pero bueno, lo que sí es indiscutible es la pieza estrella, que es por la que se conoce muchísimo este museo y por la que normalmente los turistas van a visitarlo, que es la Dama del Armiño, este cuadro del Leonardo da Vinci, que es precioso. Ese sí que está allí, te lo puedo garantizar. Uh-huh. Eso es indiscutible. Y bueno, ahora, como te decía, ya no existe el resto de la muralla, el resto que rodeaba la ciudad, pero en su lugar hay un parque maravilloso que circunda toda la ciudad que se llama El Planti. Merece la pena también un paseíto por ahí.
Pero no todo en nuestra visita van a ser buenos recuerdos de las evocaciones del pasado, puesto que nuestros pasos siguen ahora por el barrio de Casimiers y por el gueto judío.
Exactamente. Bueno, Casimiers, para quien no lo sepa, significa Casimiro, que fue el rey que lo fundó, Casimiro III. Fundó este barrio en 1335 y este barrio es un barrio conocido por haber sido históricamente el centro de la comunidad hebrea de Cracovia, ¿no? Desde el siglo XIV, más o menos, que empezaron a llegar allí, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Es un barrio muy bonito, es una especie de chueca, para que nos hagamos una idea. Tuvo además un poco una historia similar, estuvo pues, durante muchos años medio abandonado, pero luego se recuperó precisamente porque ahí se han grabado muchas películas y se volvió a poner de moda. Y era un barrio, como te digo, muy gentrificado, con muchísima población y muy bonito. Está plagadito de calles súper bonitas y tiene 7 sinagogas. Lo que pasa es que solamente una sigue activa, que es donde está el cementerio, que también es visitable, que es la sinagoga de Remu. Hay que verlo, hay que visitarlo para ver pues eso, un poco dónde vivió la comunidad judía, que está muy bien reflejado en la película de la lista de Schindler, que estamos escuchando ahora su banda sonora original. Pero esto da lugar a error, Javier, porque aunque la película se rodó en este barrio, realmente los hechos que narra la película no sucedieron en el barrio de Casimiers, sino justo al otro lado del río Vístula, que es donde está el gueto judío, que se llama Podgorze, más o menos. Podgorze, tampoco lo sé pronunciar muy bien, pero realmente está al otro lado del Vístula. Y te cuento la historia, si te interesa, porque a mí me parece que es bastante interesante diferenciar las dos zonas.
A ver, cuéntanos.
Mira, en el año 39, en 1239, se asentó en el castillo de Babel, en la colina de la que hablábamos antes, se asentó Hans Frank, que como saben muy bien era el jefe del gobierno central, del gobierno general nazi. Entonces, bueno, ellos, la propaganda general nazi alemana, consideraba que Cracovia era una ciudad histórica germánica y quisieron convertirlo en eso, en una ciudad germánica ortodoxa, ¿no? Entonces, por eso no la destruyeron, precisamente, como hicieron con Varsovia. Por eso Cracovia está tan bien conservada con respecto a Varsovia, que fue bombardeada, bueno, hasta la destrucción más absoluta, ¿no? Entonces, ellos estaban asentados allí y en el año 41, este Hans Frank se propuso limpiar la ciudad. Y para limpiar la ciudad, lógicamente, expulsó a los judíos del barrio, de Casimiers, y los trasladó al gueto al otro lado del río. Este gueto lo hizo rodear por un muro, del que quedan en pie además unos cuantos metros, y ahí es donde realmente se produjeron pues, estas barbaridades y estos asesinatos, ¿no? Y estas cosas tan tremendas que narra la película. Precisamente en el gueto es donde está la Plaza de los Héroes del Gueto, que tiene un monumento, toda la plaza está ocupada por sillas de distintas dimensiones y en distintas direcciones, que recuerdan el lugar donde seleccionaban el destino de los judíos. O sea, los judíos llegaban allí al gueto, se hacía una especie de criba, Los que servían para trabajar iban a las factorías, los que menos iban a los campos de concentración, aunque se les decía que iban a campos de trabajo.
Lo hemos visto en la película, cuando llegan los hombres de las mesas, con su mesa y su silla, y las largas colas de judíos van desfilando. ¿Usted quién es? ¿Cuáles son sus papeles? ¿Qué hace? Y ahí se determinaba cuál iba a ser el destino de esa persona.
Exactamente. Pues esa escena está rodada, como te digo, en otro barrio, en Casimir, pero sucedió allí, en la Plaza de los Héroes del Gueto, y muchos directamente les conducían a un callejón sin salida, del que no volvían nunca jamás porque se les fusilaba, ¿no? Es muy famosa la historia de Schindler, de Oskar Schindler, que estamos escuchando, porque él salvó la vida a muchísimos judíos, como sabes, contratándolos para su fábrica, que por cierto era una fábrica de efectos militares y hoy está convertida en museo y se puede visitar.
Es la triste historia del gueto de Cracovia, la noche de los cristales rotos y esa mayoría de judíos que acabaron asesinados o en Auschwitz, a unos 70 kilómetros de Cracovia.
Exactamente. Mira, es otra de las visitas que yo creo que hay que hacer, aunque sea dura, pero es imprescindible, ¿no?, para conocer una de las partes más trágicas de la historia. Salen desde la estación central de Cracovia, salen autobuses que te llevan al campo, y actualmente se pueden visitar dos: el campo original, Auschwitz, y el segundo campo, que se hizo posteriormente a unos 3 kilómetros del anterior como campo de exterminio, que es Birkenau.
El famoso Auschwitz-Birkenau, sí.
Exactamente. Bueno, pues lo has dicho muy bien, Javier. Allí llegaron estos pobres desgraciados. Primero llegaron prisioneros políticos del propio ejército polaco, pero bueno, no tardaron en seguirles miembros de la resistencia, intelectuales, homosexuales, gitanos y sobre todo judíos, ¿no? En total, para que la historia lo recuerde, murieron más de 1 millón de personas en estos campos.
Ahí fue donde se inició la solución final que llamaron los nazis, y que en realidad no fue más que el exterminio de los judíos y de todas aquellas personas que no consideran aptos para la nueva raza aria que querían defender.
Sí, sí, qué horror.
Una visita dura, sin duda.
Muy dura, pero hay que hacerla.
Necesaria para conocer la historia. Por cierto, María Elisa, una pregunta, una curiosidad. ¿Es en Cracovia donde vivían los enanitos de Blancanieves?
Pues mira, no sé si vivían ahí, pero desde luego hay una reproducción de los enanitos allí, en las minas de sal de Bieliska, que, mira, además nos hemos alegrado un poquito después de este momento así un poquito más tristón, porque después de Auschwitz, la segunda excursión más solicitada por los viajeros que van a Cracovia es la de las minas de sal de Bieliska. Está muy cerquita también y son patrimonio de la humanidad. Y bueno, no lo podemos perder. Como te digo, es una excursión de media hora más o menos. Lo que sí te recomiendo, Javier, es que reserves con mucha antelación las entradas, porque se visitan siempre mediante un recorrido guiado. Está disponible en varios idiomas, yo lo he hecho en español, es bastante interesante, pero hay muchísima demanda, entonces hay que sacar un poquito las entradas con tiempo. La duración de la visita es más o menos de 2 horas y media, porque recorres 3,5 kilómetros de los 300 que suman el total de galerías, sería inabarcable, lógicamente, ¿no? Bueno, ves un montón de cámaras, ves, como te digo, galerías, ves maquetas de lo que había allí, de la maquinaria que había ahí, las antiguas herramientas. Luego hay muchísimas esculturas hechas con bloques de sal, que van narrando distintos momentos de la historia de Cracovia, te las van explicando. Bueno, el punto estrella de todo esto, que todo es muy espectacular, es la capilla de Santa Kinga. Es una cosa increíble. Es una capilla subterránea que tiene más de 50 metros de longitud y tiene una decoración con lámparas de araña, con relieves, con altares, en la que todo está íntegramente realizado en sal. De verdad que merece muchísimo.
Y hay quien asegura haber visto a los enanitos por las grutas.
No, que están, te lo digo. Y se oye esta musiquilla.
Cogemos el coche, salimos de la ciudad, más allá de la urbe. ¿Qué podemos encontrar en los alrededores de Cracovia?
Pues mira, si vas a estar más de 2 o 3 días, que yo creo que merece la pena ya que vamos, ¿no?, estar por lo menos 4 o 5, te recomiendo ir a unos 100 kilómetros al sur, más o menos, a ver Zakopane. Zakopane es una ciudad muy pintoresca que está justo al pie de las montañas Tatra, que, como sabes, es la frontera natural de Polonia con Eslovaquia. A mí me ha gustado mucho esa visita porque es una manera de conocer el modo de vida de los antiguos montañeses, ¿no?, que ellos llaman górale. La verdad es que no tiene nada que ver con los habitantes urbanitas del centro de la ciudad, ¿no? Ni siquiera la arquitectura. Ellos tienen una arquitectura de madera que, de hecho, es el único estilo arquitectónico puramente polaco, que llaman el estilo Zakopane, es decir, la localidad da origen al tipo de arquitectura. Las casas las hacen con troncos de árboles colocados en paralelo al suelo y con los techos muy inclinados, lógicamente para que la nieve, porque son sitios fríos, es el único sitio, como te digo, de montaña, pues pueda caer. Allí te recomiendo, aparte de pasear y subir a las montañas, comer.
Yo, ¿sabes qué? Gran idea.
Sabes que yo soy bastante comilona y allí es que la comida es bastante distinta a la comida que se toma en la ciudad, ¿no? Porque es una cocina puramente de montaña, es una cocina muy calórica y tiene platos muy contundentes que solamente encuentras allí. Tienen un queso de oveja ahumado que es típico de allí, solo encuentras allí, que se llama Ostipec, que está espectacularmente rico. Y luego tienen cosas, como te digo, con muchas calorías. Por ejemplo, los moscoles, que son, imagínate unas tortitas hechas con patata machacada y especiada y luego a la plancha, ¿no? O sea, es patata, realmente es una masa de patata. Y luego cordero, ahí hay muchísimos corderos, entonces los especian mucho y luego los fríen o los asan. La verdad es que está muy rico. Pero ya hemos terminado de comer, ya hemos saciado por lo menos mis ansias carnívoras y tenemos que ver el entorno. El entorno es el Parque Nacional de los Tatra. Es un sitio muy bonito y hay un funicular que te sube hasta el pico Gubarovska, que merece también mucho la pena porque es el punto más alto desde que tienes una auténtica postal alpina. De hecho, es un sistema alpino bajito, pero bueno, tiene casi 2.000 metros, no está tampoco mal. Yo no he visto la fauna autóctona de allí, no he tenido suerte, pero vamos, hay mucha cabra montesa, hay mucho oso pardo, hay mucha marmota, que es muy característica de allí, y sobre todo es un sitio muy bonito para pasar unos días. Javier, si vas con niños, por ejemplo, tienen un dino park, tienen pistas de esquí, tienen instalaciones termales, tienen todo tipo de cosas, y la vida está pues eso, muy fácil para el turista y los hoteles. Bueno, hay un hotel allí que se llama Nosalowi Park, que yo te lo recomiendo porque te lo vas a pasar fenomenal.
Bueno, pues ahora ya remando, puesto que tenemos un río próximo en el que además se puede hacer rafting, ¿no?
Bueno, es un rafting de aquella manera, ¿eh? Ya. Te diré, es el río Dunajec. Nos hemos reído bastante con esta denominación de rafting porque realmente es un tranquilísimo paseo en balsa. Es un río que tiene una garganta espectacular, desde la que ves cañones, ves bosques, la vegetación. Es un parque nacional, se llama Pienini. Entonces, el recorrido son 2 horas y media, más o menos, pero realmente el rafting se hace sentado muy cómodamente en unas balsas de madera que las manejan 2 barqueros como los gondoleros, van de pie y van con una percha. ¿Te acuerdas de aquella serie de Cañas y Barro? Bueno, pues van con un remo largo, una especie de percha, y te van contando un poco todo lo que ves. Bueno, yo creo que como fin de fiesta para relajarnos después de haber subido, bajado, pateado, ir a la garganta del Dunajec me parece pues una buena idea.
Una buena idea. Y tenemos también, como es lógico, turismo sacro, en el que el Arcángel San Miguel es toda una referencia.
Sí, sí. Bueno, hay varias iglesias, no solamente esta del Arcángel San Miguel, pero esta es, como bien dices, una referencia de las iglesias de madera del sur de la pequeña Polonia. Esta zona de la pequeña Polonia, que también está muy cerquita, se llama Malopolska. Hay varias iglesias, yo te recomiendo esta porque yo creo que es la más emblemática, pero hay creo que 6 que son Patrimonio Mundial de la UNESCO, aparte de otras muchísimas que no lo son, pero que también representan esta arquitectura de madera, ¿no?, de la zona. Esta es preciosa, es de verdad deliciosa, está íntegramente hecha de madera, con todas las paredes interiores y todos los techos recubiertos por policromías maravillosas de los siglos XV y siglo XVI. Yo creo que, bueno, un poco de culturilla no está mal, y además es que desde Cracovia está, nada, a 40, 45 minutos en coche.
Bueno, pues hecha la visita, aunque has hecho ya alguna pequeña referencia, vamos ya ahora a hablar en serio. ¿Cómo es la gastronomía que encontramos en la zona?
Sí, te lo voy a contar mejor porque lo que te he contado, como te digo, era la gastronomía de montaña, de la zona de Zakopane, pero de lo que se puede comer en Cracovia no hemos hablado, ¿no? Y de lo que es la gastronomía suya, autóctona. Bueno, no te puedes marchar de ahí sin comer. Yo no me marcho de ningún sitio sin comer lo que comen sus habitantes, porque pizzerías hay en todo el mundo y eso está chupado. Bueno, algunos de los platos más populares de Cracovia Cracovia son los hechos con embutidos ahumados de cerdo, todo el tipo de salchichas, todas las carnes ahumadas. Pero otra cosa muy característica son las sopas. Hay que empezar siempre la comida en Cracovia con una sopa. Pero no te creas que es una sopita ligera, las sopas son contundentes. Uh-huh. Ellos tienen una sopa muy característica que se llama barsh. Es similar al borsch de los rusos. Es una sopa que se hace con remolacha. La remolacha se utiliza muchísimo allí. Y tienen dos versiones. En función de la época del año la puedes elegir caliente o fría, exactamente igual que sucede en Rusia. Bueno, yo la he pedido fresquita porque está haciendo calor, la verdad. Otro tipo de sopa también muy característica y que toman casi a diario es el zurek. Esto lo sé pronunciar porque lo he preguntado 20 veces.
¿Y por qué lo has probado, fijo?
Y porque lo he probado. Es una sopa muy contundente. Se hace con harina de centeno y con carne. Le añaden trozos de carne, normalmente también de cerdo ahumado, que lo utilizan mucho, y huevo duro. O sea, tú te tomas una sopa de estas y te puedes ir a la mina de sal con los enanitos a acabar perfectamente. Bueno, a mí me gustó mucho un plato que se llama golavki, que son unos rollitos que hacen con hojas de col. Imagínate unos rollitos de primavera, solo que el envoltorio es una hoja de col hervida. Uh-huh. Y el relleno es una masa que hacen con carne picada y arroz. Está riquísimo, la verdad. Lo acompañan de alguna salsita, normalmente a base de tomate. Y es un plato, casi todos, como te digo, calóricos, pero este muy suculento. Y si le preguntamos a los españoles en general qué han probado en Cracovia, yo creo que todos te dirán que los pierogi. Los pierogi, que son una adaptación de las empanadillas, de los dumplings. Yo creo que en todo el mundo hay empanadillas, de alguna manera. En China, en Argentina, en España. Siempre hay una versión que es una masa rellena, ¿no?
No, hombre, no como las de la abuela, pero sí, aceptaremos empanadillas como animal de compañía.
Pues estas son unas empanadillas, unos dumplings de masa hervida, no frita, también con distintos rellenos. A mí particularmente me gustan mucho los de pato. Ellos utilizan mucho la carne de pato, también aparte de la de cerdo. Pero bueno, los puedes encontrar de verduras, de pollo, incluso dulces. O sea, para los niños muchas veces se piden pierogi dulces, ¿no? Como el fin de fiesta. Y luego las setas. Ellos utilizan muchísimo las setas, tanto para las sopas como para las salsas. Si eres más de atracón, yo te recomiendo el golonka, que es un codillo asado con cerveza. Con
¿no
cerveza,
está mal?
No está nada mal. Y bueno, si eres más ligerito, pues unas ensaladas. Ellos las ensaladas las hacen con zanahoria rallada o con col rallada. La col fermentada la utilizan muchísimo. Simplemente es un plato, como te digo, de col fermentada rallada, que a mí me fascina y que además es muy bueno para nuestra flora intestinal. Y bueno, yo creo que si te da tiempo a probar todo esto y a hacer el recorrido que hemos hecho, te vas a ir con una idea muy aproximada de cómo se vive en Cracovia, que a mí particularmente no me parece un mal sitio para vivir.
Me da la impresión de que volvemos con unos cuantos kilos de más, a juzgar por los contundentes menús de los que nos has hablado, pero seguramente muy impresionados por lo que hemos visto, ¿no?
Sí, es muy bonito. Es realmente bonito.
Es bonito, se respira historia, se respira una historia diferente a la nuestra y también un pasado oscuro que hemos tenido ocasión de mencionar
sí.
Y que lamentablemente jamás podemos olvidar justamente deseando que no se repita, ¿no?
Exactamente, pero hay que conocerlo, Javier, porque además, aunque te parezca mentira, yo todavía conozco personas que me han preguntado si Cracovia es un país, si Cracovia es una ciudad. O sea, parece que nos suena muchísimo, pero de verdad que sigue siendo bastante desconocida.
Yo creo que fundamentalmente nos suena el nombre de Cracovia por el gueto de Cracovia, esa referencia constante que hemos hecho hoy a través de la lista de Schindler, pero lógicamente de esa noche de los cristales rotos, de esa persecución a los judíos, ¿no? De esa ocupación nazi. De ahí que suene mucho Cracovia, pero la auténtica Cracovia, la turística, la que tú nos has ofrecido hoy, creo que es una gran desconocida en España.
Sí, pues hay que ir todos este año, sin falta.
Sin falta. Nos vamos a Cracovia. Gracias, María Luisa del Amo, por llevarnos de viaje a Cracovia. Y con eso, hoy vamos a ir terminando.
Gracias, Javier. Hasta luego.
Porque sales de polvo.
Hoy les hemos hablado de recuerdos, de vocaciones, de despertares, de viajes y de novela negra. Sirva como homenaje al género policíaco y a los avatares de la vida este Pedro Navaja interpretado por la Orquesta Platería. Nos despedimos. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les acompañó Javier Algarra. Feliz semana y ya saben, la vida te da sorpresas.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal.
usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Gafas oscuras pa' que no sepan que está mirando y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. A tres manzanas de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez y en un portal entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un coche pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' otro y no ve a nadie, y a la carrera pero sin ruido cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo plata con qué comer. Mientras camina el viejo abrigo saca un revólver, esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wilson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida y mientras reía el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón, ¡pum! Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que el revólver en mano y de muerte herida a él le decía: yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy sala. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, tú estás en nada. Y créanme gente que aunque hubo ruido nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje, mira el mensaje de mi canción.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios.
Naciste pa' martillo, del cielo te caen los clavos.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay,
Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.
No lo sea mañana. ya no.